al diputado nacional por el Frente de Todos, Darío Martínez. Diputado, buenas tardes, los saludamos desde Zapala, Eduardo, Alejandra y Santiago Gómez.
Hola, buenas tardes, Eduardo, Alejandra, Santiago, a todo el equipo de Radio Nacional Zapala y a todos los vecinos, ¿cómo están?
Bien, bueno, en esta función que nos toca hacer, diputado, que la información que usted puede compartir la podamos extender a la ruralidad y a la urbanidad que comparte esta propuesta. Así que siempre esperamos novedades acerca de lo que están trabajando, porque seguramente están en el marco de un trabajo muy intenso.
Sí, la verdad que con este distanciamiento social y pandemia es muy importante el trabajo de ustedes. La buena información hoy es necesaria más que nunca para mantener a la gente no solamente al alcance de las herramientas que tanto el gobierno nacional como los diferentes gobiernos van estipulando para cada uno de nuestros vecinos, sino también para tener la información sobre esta pandemia y cómo entre todos podemos ir combatiéndola, dado que hoy la única herramienta, la única vacuna es ser responsables en el accionar de cada uno de los vecinos. Así que aprovecho esta instancia también para felicitar el trabajo que hacen ustedes.
Muchas gracias, diputado. Bueno, el tema es Vicentín, ¿no? Si la expropiación o no la expropiación, pero hay muchas cosas, ¿no?, para tomar y analizar, cuanto menos, ¿no?, tomar un título en algún informativo de la tele y quedarse con eso, ¿no? Hay que verlo en profundidad, cómo es que se ha consumado una estafa, ¿no?, a diferentes productores que tienen que ver con el modelo agroexportador.
Sí, la verdad que una cosa es lo que han instalado los medios sobre la decisión y otra el espíritu que ha seguido Alberto para tomar la decisión de intervenir una empresa, protegiendo primero a los productores, a los miles de productores que han entregado su cosecha y no han cobrado un peso, a los cientos de proveedores que de pyme se han transformado, aunque no lo han querido, en financistas de una empresa, dado que no les pagó y que utilizó los ingresos para fugar dinero afuera, y a los miles de puestos de trabajo que tiene esa empresa. Es todo un entramado socioeconómico de toda una región que intenta el presidente sostener ante esta situación. En otros países rescatan los bancos, en nuestro país intenta rescatar a este entramado socioeconómico, pero por supuesto, interviniéndolo, porque quienes lo administraron hasta hace pocos días no solamente no lo hicieron de una manera buena para toda esa región, sino que además utilizaron las filiales en Paraguay y Uruguay para triangular exportaciones y así pagar menos impuestos, fugaron dinero a guaridas fiscales, a empresas offshore que están destinadas y creadas para evadir y lavar, y además el Estado, que es el principal acreedor, tanto el Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires como el de Santa Fe, también quiere asegurarse que esos bienes no caigan en manos de capitales extranjeros o haya un vaciamiento de la empresa, porque como principal acreedor también entiende que tiene que poder cobrar parte de los créditos que le fue dando a esta empresa, llamativamente, ¿no? Porque recordemos que los últimos 100 millones de dólares se los dieron en noviembre del año pasado, cuando ya estaba esta situación, y la verdad que ahora vemos que cualquier vecino se acerca a pedir un crédito en otras circunstancias y no se lo dan, y a Vicentín le seguían dando a pesar de todo lo que ya debía.
Qué tremendo pensar esto, diputado, que esto se hacía con toda la responsabilidad que esto infunde desde el mismo Estado, ¿no? Esto de haberle acreditado 18 mil millones a esta empresa, ¿no? Casi todo el patrimonio que tiene el Banco Nación en la época.
Sí, la verdad que fue una gran irresponsabilidad, y hay que seguir analizando esas responsabilidades para que sean condenados aquellos que hicieron esto. Ahora, en el mientras tanto, creo que hace una buena medida la de Alberto de intervenir para que además de esta situación que estamos hablando, no terminen haciendo el financiamiento de la empresa y terminen estafados, además del Estado en sí a través de sus bancos, los miles de productores, los cientos de proveedores y los miles de trabajadores que tiene la empresa. Así que yo creo que en este rescate a una empresa productora, lo que se está cuidando es todo eso, y la justicia deberá seguir analizando, independientemente de esta intervención, las responsabilidades de aquellos que le dieron dinero para que esta empresa fugue dinero afuera y no para que cumpla con sus obligaciones con, como decíamos recién, con sus claro. proveedores y productores.
Claro, porque se dice que son 7.000 trabajadores que trabajan en la empresa, pero el circuito económico que se genera alrededor de esta empresa, porque esta empresa genera alimentos, genera aceite, genera miel, genera harina de cereales, ¿no? Entonces, estamos hablando de una producción inmensa donde los relaciona a los 7.000 trabajadores, y eso debe ser así, pero la cantidad de gente que está en el circuito también alrededor de eso es tremendo.
No tengas duda, es como si en nuestra región le pasaría una cosa similar a YPF. Digamos, mueve toda una economía regional y tiene un impacto a lo largo y a lo ancho en nuestro país. Es un sector estratégico, por supuesto, pero lo que motivó al presidente a tomar la decisión tiene que ver con cuidar ese entramado socioeconómico. Lo que pasa es que es un sector que no ha sido el más solidario. Recordemos que durante los últimos 4 años presionaban para que la Argentina devalúe y así ganar dinero con un proceso de devaluación que luego que terminó pasando era que castigó a la mayoría de los argentinos. El modelo agroexportador en nuestro país es un modelo de 200 años que a mi entender ya atrasa porque está pensado para pocos argentinos.
Claro.
Y si no diversificamos nuestra matriz productiva, si no incorporamos valor agregado en origen, bueno, van a seguir viviendo bien unos poquitos en la Argentina y la mayoría le va a ir mal.
Claro, sí. Seguramente esto infunde un trabajo importante, aparte de bueno de los sectores que intentan confundir con información falsa. Bueno, supongo que también están un poco asustados porque se descubrió la causa de espionaje, bueno, la corrupción. Hay muchas cosas que bueno, tienen que dar cuenta y bueno, y si algunas de las causas llega a tomar el interés suficiente en la justicia, creo que son muchos los que van a estar preocupados, por lo menos.
Sí, la verdad que se están descubriendo o se está dando luz a cuestiones que nosotros veníamos planteando y denunciando durante 4 años. Pero yo siempre digo, así como la justicia no debe jugar a la política o tratar de incidir en los resultados de la política como hizo en los 4 años anteriores, la política tampoco debe hacer justicia. Para eso está la justicia que investigue. Nosotros tenemos que, convencido de lo que sosteníamos antes, convencido de lo que hay que hacer en Argentina, trabajar codo a codo para que primero superar este proceso de pandemia, que lo que ha hecho es dejar más a la vista todavía la difícil situación en la cual estaba el país y luego poner a la Argentina a producir. Hay que tener los objetivos puestos ahí y sí confiar en, de alguna vez por todas, tener una justicia que realmente haga su trabajo, cosa que no vino haciendo en los años anteriores, donde se la utilizaba o donde se dejó utilizar o donde fue cómplice la justicia de un proceso de un gobierno que llegó a la Casa Rosada para hacer negocio y no para resolver los problemas estructurales de la Argentina.
Yo recuerdo cuando asumió Alberto Fernández, a modo de humorada, se decía que no funcionaba el aire acondicionado de la oficina que iba a ocupar él, y entonces, bueno, decía graciosamente, parece que no la ocupaban hace rato porque ni siquiera el aire acondicionado funcionaba. Pero creo que eso habla de un desorden en todas las fases del gobierno, que hay que volver a reorganizar, me imagino.
Hay que volver a poner los objetivos más importantes que sean como eje de las políticas, y esto no tiene que ver con los negocios de los CIOs, sino con lo que necesitan los argentinos. Ahora, para que la Argentina le vaya bien y pueda cumplir con los acreedores, luego de un proceso irresponsable de endeudamiento y de administración que estaba más pensado en los negocios que, como te decía recién, en resolver los problemas de los argentinos, lo primero que hay que hacer es poner a Argentina a trabajar y a producir. En este momento de pandemia es difícil imaginar eso, pero me parece que Alberto ha tomado las decisiones para cuidar la salud, también la economía, porque los países que no se han aislado de manera oportuna como nosotros, se ha derrumbado también la economía, la gente con miedo no quiere consumir, ni tiene capacidad ni ganas de salir a consumir ni a reactivar la economía. Así que de a poquito, primero entre todos, pasar esta situación compleja, típica, extraordinaria, de una pandemia que nunca habíamos visto ni vivido, y luego nuevamente poner a la Argentina en el sendero de crecimiento, afrontar las deudas con los acreedores, pero con metas de crecimiento y con la gente afuera, no a costa de la chica y el ajuste con la gente. Así que es una gran responsabilidad que ha asumido Alberto, y todos quienes somos parte de este proyecto político lo estamos acompañando.
Seguramente la provincia estará ya mirando y armando protocolos y mecanismos para poner en marcha lo que va a ser la producción hidrocarburífera, que por estos días solamente es gasífera. Pero eso también infunde un trabajo y seguramente lo que hay que apoyar a este tipo de emprendimiento desde el Estado Nacional.
Sí, el Estado Nacional ha tomado una decisión como lo del barril criollo o el precio de sostén, claro, para mantener la actividad, que es acompañado por el esfuerzo de cada vecina y cada vecino cuando se arrima un surtidor y carga combustible a un precio que está por encima del valor internacional. Así que todos los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo. Ahora, no alcanza con eso, hace falta nuevamente que el país empiece a consumir energía para volver a tener un proceso de producción importante. Ahora, puertas adentro, nosotros de la provincia tenemos que hacer una autocrítica de haber puesto los huevos en una sola canasta, y cuando hay un conflicto como el que se dio internacional de precio sumado a la pandemia, hace que colapse de todos lados. Claro. Nuestro modelo de provincia. Así que ahí eso ya no depende del gobierno nacional, sino nosotros como neuquinos, que Neuquén nos imaginamos para adelante, y cómo repensamos y refundamos la provincia, donde la diversidad, la matriz del Producto Bruto Regional apueste a otras economías regionales y no ponga los huevos solo en los hidrocarburos, porque siempre dependemos de variables ajenas a nosotros.
Claro, claro. Bueno, seguramente ese es el trabajo que están haciendo, diputados, traer herramientas, bueno, mecanismos para que funcionen aquí desde, bueno, de lo que ya está haciendo el Estado Nacional con la gente en la defensa de los puestos de trabajo.
Sí, no tengas dudas, pero también nosotros tenemos que aprender a no ser tan centralistas, a apostar por cada economía regional de nuestra provincia, porque nos quejamos, le exigimos federalismo a los gobiernos nacionales, pero luego puertas adentro, la ley de coparticipación no distribuye como corresponde, las economías regionales no son acompañadas y se apuesta solo a los hidrocarburos. Bueno, tenemos mucho camino por hacer y muchas cosas que rever. Nosotros le hemos propuesto al pueblo neuquino, se lo proponemos al gobierno provincial, que es momento de repensarnos como provincia si queremos tener un futuro mejor.
Sí, diputado, recién leíamos ahí un editorial. Hace 36 años que la ley de alquileres no sufría modificaciones. Y justo en este momento se dio luz a esa situación. O sea, se está trabajando, ¿no?, a futuro y también con la realidad presente.
Sí, la verdad que estamos muy contentos con la ley de alquileres. Trabajamos mucho y la verdad que habíamos aportado, habíamos sumado en esa media sanción que tenía en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y ahora hemos logrado que se le dé la otra media sanción, el Senado la ha acompañado. Es una herramienta tanto para los inquilinos como para los propietarios, pone las cosas en claro, y me parece que le va a servir a los 9 millones de inquilinos que tiene la Argentina.
9 millones.
Son muchísimos, pero eso habla también de una falta de respuesta en cuanto a lo habitacional, que hay que revertirlo. Es una tarea, claro, importante, pero que además genera mucho empleo la construcción de viviendas, así que por ahí también pasa parte de la solución que los argentinos y neuquinos y neuquinas necesitan.
Usted sabe que aquí está en el plan Procrear con créditos UBA, de lo que la gente huye, Pero también eso se está acomodando para que la gente pueda acceder a la vivienda propia. Acá hay un lote importante de viviendas, tanto de departamentos como de viviendas comunes, y se están haciendo gestiones para que, bueno, el Argentina Construye pueda llegar aquí también a Zapala.
Sí, la verdad que ahí hay mucho por hacer y hay mucha necesidad. Los UBA fueron una gran estafa, tanto en el hipotecario como en el que tiene que ver con la compra de rodados. Lamentablemente mucha gente entró en ese proceso que lo transformó en algo impagable. Le fue consumiendo cada vez más parte de su salario, de sus ingresos, y en vez de comprar una casa o un auto, compraron un problema. Así que hay que ver cómo se encara eso, pero bueno, es de una dimensión muy grande. Hay que ir a un proceso de crédito más parecido al Procrear que a los UBA, y la Argentina Construye tiene que ver con eso. Pero bueno, estamos en una instancia difícil porque el país está apostando o intentando, con un presupuesto que está prorrogado, porque hasta que no se resuelva el tema de la deuda no tenemos partidas definidas, prorrogando el presupuesto del año pasado, pero destinando las partidas a lo que tiene que ver con lo que la pandemia demanda en primer momento.
Seguro. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros y mantenernos en contacto para dar a conocer el trabajo del Gobierno Nacional.
No, gracias a usted, un saludo a todos los vecinos y nuevamente felicitarlos por el trabajo que hacen tanto con los vecinos de Zapala como del resto de la región, sobre todo la región más rural, que es bueno mantenerlos informados y que tomen conocimiento de todas las herramientas que están a disposición de ellos. Así que un gran abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Ahí estábamos charlando con Darío Martínez, diputado nacional por el Frente de Todos. Y bueno, ahí la intervención decretada por el presidente al grupo Vicentín es una medida tomada en defensa de miles de productores que le entregaron su producción y no cobraron, de los cientos de proveedores de bienes y servicios estafados que se convirtieron en pymes, en financiadores involuntarios de las maniobras de este grupo económico, y de miles de trabajadores que hoy veían en riesgo sus empleos ante la incapacidad manifiesta de la empresa de atender sus compromisos, habiendo presentado un concurso de acreedores con un pasivo vencido superior a los 1.600 millones de dólares.